Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, sale el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad en la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la paz y unificación de las personas, como medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos, transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy les traigo una declaración sobre los sucesos que ocurrieron en México, donde el presidente de esa república dio un apoyo profundo al dictador de Cuba, Díaz-Canel. Y está titulado: López Obrador se declara enemigo del pueblo cubano. La admiración y el respeto que siento por el pueblo mexicano no será cambiado ni minimizado por el desfase político humanitario del mandatario Manuel López Obrador, al recibir como único invitado al tirano Miguel Díaz-Canel en los festejos por la independencia de México en el 211 aniversario. López Obrador, en su convite con Díaz-Canel, quiere orar y silenciar la voz auténtica del pueblo cubano ante el mundo y socavar el levantamiento popular ciudadano del 11 de julio de 2021, 11J en Cuba, una verdadera revolución por sus derechos humanos y la libertad. Con su hipocresía y falso nacionalismo, el mandatario Obrador se congracia con la izquierda radical de su país, Estados Unidos y Latinoamérica, con sus peticiones a la administración estadounidense de diálogo y acercamiento con la tiranía totalitaria comunista de Cuba, y a la vez minimiza y enmascara la realidad concreta de solidaridad del Europarlamento con su condena firme a la violencia extrema del régimen cubano contra las personas manifestantes pacíficos del 11J. En pleno festejo independentista, el mandatario Manuel López Obrador expuso su esencia extremista ideológica y por fin abandonó su simulación democrática humanitaria cuando expresó a plenitud su carácter arrogante y tiránico al solicitar a las Naciones Unidas, ONU, que el sistema subyugador y empobrecedor del pueblo cubano durante 62 años, el régimen comunista, sea un patrimonio de la humanidad. El pueblo y personalidades políticas mexicanas recordaron aquella famosa e independentista frase de come y vete. E incluso el disgusto popular llegó a protestas cívicas en las plazas del Zócalo y ante la embajada castrista en la capital mexicana, y los bustos de los tristemente célebres del tirano Fidel Castro y el carnicero Che Guevara fueron señalados con dos carteles que decían asesinos, y lo vistieron con batas con manchas de pintura roja en simulación de la sangre de los inocentes en sus manos. Del mismo modo, en días recientes, senadores del Partido Acción Nacional, PAN, tuvieron la dignidad y el heroísmo de firmar un documento que exige la libertad y el fin del gasto comunismo, no solo en Cuba, sino para toda Latinoamérica, promovido por el Partido Español Vox y su líder Santiago Abascal, nombrada Carta de Madrid. En pleno festejo independentista, sale a la luz los manzanos perversos pensamientos ideológicos de la extrema izquierda del mandatario López Obrador. Este mengua el independentismo y el nacionalismo de la nación y acerca peligrosamente el comunismo a los mexicanos, revelándose Obrador en su vieja identidad de ser un tirano de La Habana. El mayor sarcasmo de Obrador es presentar a Díaz-Canel como un humanista, cuando sus manos están manchadas de sangre inocente de los manifestantes pacíficos del 11J y las muertes por la pandemia de COVID-19, negándose la vacuna a tiempo, tipificando los delitos en crímenes de lesa humanidad y genocidio por doble acción. El pueblo mexicano y el cubano le dejan claro al régimen Castro comunista y a López Obrador que coman y se vayan. Déjanos construir la sociedad libre e indiscutiblemente Obrador está tan cerca de los comunistas opresores de Cuba y tan lejos del pueblo cubano. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, titulado Actúa pero planifica, basado en el libro de la dictadura de la democracia de Enchar y otros autores de esa teoría. Si queremos cambiar nuestro futuro, tenemos que construirlo desde el presente. Los pensamientos futuristas debemos ejecutarlos en el ahora y con él deambular con el tiempo, revisar y ajustar los planes concebidos y se llegará a las metas deseadas y podremos decir que los sueños se cumplieron. Esta es la situación ideal en la vida, incluso los objetivos de poner fin a un sistema opresor. Para desintegrar una dictadura, la ciudadanía necesita de la acción y los planes para actuar en el marco de lo racional y conquistar los objetivos de liberación del pueblo. Aunque en la lucha contra la dictadura existen acciones que, si analizamos fríamente, pudiera pensarse que son acciones descabelladas sin un pensamiento lógico. Sin embargo, donde existen las acciones prácticas, antes fueron deliberadamente planificadas. Por eso, la posesión de uno o más planes y ejecutados con destreza aceleran la desintegración de la tiranía. En estos últimos tiempos, en los cubanos prodemocráticos, hablan mucho de la reconstrucción del país y la nación. Son planes de futuro, pero fundamentalmente para evitar el caos de desgobierno por el vacío de poder y lograr en la práctica diaria la prosperidad tan deseada por muchos. Sin embargo, llegar a esas etapas indiscutibles deben haber desaparecido la tiranía, o sea, deponer el régimen opresor existente y el objetivo principal de cualquier plan futurista. Ambas planificaciones no son excluyentes, sino que se complementan para un mejor resultado de la ciudadanía y el país. Según dicha, la planificación está entre las cuatro tareas básicas y nos dice se debe desarrollar un plan consensuado estratégico global para la liberación y aplicarlo con destreza. Este es uno de los cuatro requisitos que debe cumplirse para finalizar la tiranía. Por eso Sharp describe, se requiere un juicio muy cauto, basado en el cálculo realista de la situación y de las capacidades del pueblo para seleccionar la manera más efectiva de conquistar la libertad en tales circunstancias. La planificación estratégica tiene cuatro términos importantes, según Sharp, diferenciar de las tareas. Estos son cuatro términos. La gran estrategia, la táctica y el método. Y continúa afirmando que el desarrollo de un plan estratégico responsable y efectivo para la lucha no violenta depende de la selección y formulación minuciosa de la gran estrategia, la estrategia de campaña, las tácticas y los métodos. La estrategia sería el concepto del artista y la planificación estratégica como el plano detallado del arquitecto. Y la táctica es la ejecución práctica de las estrategias. Para conformar una sociedad libre y democrática, tenemos que pensar en una república como lo fuimos nosotros antes de la toma del poder a través de la fuerza del régimen castrista. Y entonces tenemos que tener bien claro qué cosa es una república, y por eso le traigo un diagrama que se lo describiré, que nos expresa muy bien estas ideas, que se llama soberanía de esfera, de un pastor y catedrático de apellido Skelton. Y nos dice que la soberanía de esfera representa la república. Y esta está formada por los tres poderes que hacen a una república verdaderamente soberana y democrática, donde esos poderes son el poder ejecutivo, el poder del parlamento y el poder judicial. Estos tres están en equilibrio y tienen los mismos poderes y se contrarrestan unos a los otros y se expresa en la sociedad también este tipo de acciones independientes. Y entonces podemos determinar que existen diferentes esferas en la sociedad y dentro de esas esferas, ejemplo, está la familia, pero también está el Estado y ambos son esferas independientes. pero se interrelaciona a través de una serie de leyes, pero sin requebrajar la libertad de cada una de ellas. Entonces, el Estado ya es la familia, ya es el trabajo, ya es la comunidad, es la iglesia, y aplasta al individuo. O sea, es una gran esfera, y dentro de ella están todas las demás en pequeño tamaño. Es una idea general para que ustedes comprendan bien qué cosa es un Estado totalitario y qué cosa es una república. Y así podemos definir cómo luchar y cómo enfrentar a ese Estado totalitario, y a través de este método que hemos propuesto de la desobediencia civil, o desafío político masivo no violento, o lucha cívica no violenta, podemos quitarle ese poder a ese poderoso Estado totalitario y convertirlo en una república. Pero para que no exista el caos, tenemos que planificar desde ahora para evitar el vacío de poder e instaurar la república bajo las leyes. En este caso, el pueblo cubano tiene un avance grande, que es la Constitución de 1940, que fue realizada democráticamente y apoyada por el pueblo cubano, y podemos tomar de ella para evitar el caos en el futuro y establecer el orden y la ley y poder avanzar hacia la democracia e institucionalización de la república. Por eso el teórico Char asegura que, confrontada con una fuerza firme y confiada en sí misma, con una estrategia consensuada y genuina solidez, la dictadura eventualmente se desmoronará. Por eso, actúe y planifique para desintegrar la tiranía castrosocialista e instaurar la República de Cuba Libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Marco Tulio Cicerón, escritor, jurista, político y filósofo. Nació en Roma en el 506 a.C. y murió en esa misma era, en el 43. La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Y el tema de hoy que le traigo está muy relacionado con esto, que no basta con estar callado porque te haces cómplice con el silencio. Hay que hablar en alta voz y criticar a la tiranía para podernos liberar de ella. Y mucho menos mentir, porque eso va en contra de la dignidad de las personas y su honor. Debemos estar siempre la verdad, aunque es difícil a veces decir la verdad, pero pues, al menos no apoyar la mentira. Y el tema que les traigo hoy está muy relacionado con esto que estamos hablando, y se titula el 9-11, Memorias Difíciles. Tema que desarrollé en la columna del Diario de las Américas, donde fue también promovido por lanuevanación.com, y dice así: el sufrimiento humano es tan relativo que en circunstancias democráticas se piensa que todo es absoluto y no puede agregarse más dolor a la pena suficiente. Sin embargo, siempre hay un espacio en nuestra humanidad para añadir más dolor al sufrimiento. Estas vivencias las comprendí en el martirio, cuando fui víctima arbitraria del encarcelamiento por el régimen castrocomunista en los primeros años del presente siglo. En la cárcel pude cargar con paciencia el dolor personal, pero los tratos crueles, inhumanos y tortura de la oficialidad penal y sus enviados provocadores delincuentes, el acto intelectual de esos atropellos barbáricos, era el tirano Fidel Castro y su policía política. Mi firmeza en esa resistencia no estaba basada en la fuerza del estoicismo temerario, sino en la fuerza del amor, en especial del amor ágape. Por eso, algunos acontecimientos internacionales afectaron profundamente mi alma, entre ellos la captura del niño Elian por orden de la fiscal general Janet Reno y su devolución a la Cuba tiránica en el 2000, y los ataques terroristas a los Estados Unidos en el 2001. Este 11 de septiembre de 2021 se cumplieron 20 años de los ataques terroristas a los Estados Unidos. Fueron realizados por el grupo terrorista islámico Al-Qaeda, dirigido por Osama Bin Laden, cuando 19 de sus miembros estrellaron sus 4 aviones comerciales contra los edificios de World Trade Center, Nueva York, en el Pentágono y Washington D.C. y en los campos de Campbell, Pennsylvania. Se comenta que este iba dirigido a la Casa Blanca. En estos actos terroristas murieron 2.977 personas, 265 abortos de los aviones y 343 bomberos. Una cifra superior de muertes que en el ataque bélico japonés a Pearl Harbor, Hawái en 1941. Los ataques terroristas a los Estados Unidos en 2001 se consideran crímenes de guerra porque violentan gravemente las normas del derecho internacional humanitario y las reglas de la guerra de las Naciones Unidas, o se realizó un ataque preventivo a un país sin estar en conflicto bélico y no se declaró explícitamente la guerra. Asimismo, el asesinato, los malos tratos a civiles, la toma y ejecución de rehenes, el pillaje de bienes públicos o privados y el terrorismo. Todos fueron realizados por el grupo Al-Qaeda y Osama Bin Laden, protegidos por el Talibán, quienes gobernaban Afganistán en el 2001. En Estados Unidos, el presidente George W. Bush declaró la guerra contra el terrorismo y con una coalición internacional y la OTAN intervinieron en Afganistán el 7 de octubre del 2001 y cayó el gobierno talibán el 17 de diciembre del 2001. Se puso una recompensa de 50 millones de dólares por Osama Bin Laden. Se realizó una persecución intensa y continua hasta localizar el 2 de mayo de 2011 en Abbottabad, Pakistán, con un operativo militar de comandos estadounidenses. El presidente Barack Obama anunció oficialmente la muerte de Bin Laden el 2 de mayo de 2011. En el 2002 fue establecida la prisión militar de alta seguridad en Guantánamo, la base naval de Guantánamo, Cuba, dirigida bajo el Departamento de Defensa de Estados Unidos, Pentágono, y recluyó a 779 presos. Los primeros 20 llegaron el 11 de enero de 2002 y fueron considerados combatientes enemigos ilegales. El propio presidente Bush liberó o transfirió 500 a otros países, Obama 235 y murieron 7. En la actualidad están presos 40 de los terroristas. El centro de detención de Guantánamo ha recibido críticas negativas y los gobiernos de Bush y Obama permitieron a la Cruz Roja, a 2.000 periodistas y 400 medios de comunicación su visita a la cárcel de Guantánamo. Datos de interés histórico en relación del 9-11 y la base de Guantánamo. La base militar estadounidense fue un acuerdo entre dos gobiernos democráticos y libres en 1903. Se firmó a perpetuidad, pero podía revisarse los acuerdos a solicitud de cualquiera de las partes implicadas. Está situada en la bahía de Guantánamo y ocupa una extensión de 117,6 kilómetros cuadrados, 49,4 de tierra firme y 17,5 de línea costera. El territorio es cubano, pero administrado por el gobierno de Estados Unidos. Esto hace que sea la única frontera terrestre entre Cuba y Estados Unidos. Frontera que más minas antipersonales posee en el mundo. Hoy solo están en la parte cubana, como amenaza persistente a la vida de los cubanos. Es el muro de Berlín de Cuba. En realidad, el tirano Fidel Castro mostró su cobardía y se pica rayado a permitir la instalación de la cárcel estadounidense en las tierras guantanameras cubanas. Quizás recordó que él estaba en la lista de países patrocinadores de terrorismo en Estados Unidos y era un oscuro lugar en el Caribe. Empero, su hermano Raúl Castro fue peor cuando, para congraciarse con los vecinos, profirió que si alguno escapara, sería devuelto inmediatamente, refiriéndose a los presos en Yibo. En Cuba, hace dos meses, en 11J, se realizó un estallido social por el pueblo cubano. Exigió libertad, el fin del régimen comunista y prosperidad. Muchos de los participantes pacíficos fueron brutalmente apaleados, encarcelados y algunos asesinados. Después, la policía política fue casa por casa deteniendo a los implicados en las protestas. Sin embargo, la Cruz Roja Internacional, los miles de periodistas y cientos de medios de información que visitaron la prisión de Guantánamo Bay no han podido hacer lo mismo con los prisioneros de la rebelión pacífica de Cuba. La guerra contra el terrorismo comenzó el 9-11, se concretó el 7 de octubre del 2001 y finalizó el 15 de agosto del 2021, con una duración de 19 años, 10 meses, 8 días de la presencia bélica de Estados Unidos en Afganistán. La retirada fue un final desastroso y bochornoso por la forma precipitada de huir que ensombrece la credibilidad de los Estados Unidos y favorece los actos terroristas sobre su propia nación y facilita el empoderamiento de la China comunista en la región y su paso seguro en su poderío militar económico y la construcción de su imperio tiránico mundial. Por supuesto, Estados Unidos tiene un pequeño tiempo para rectificar toda su ensombrecedora obra en el mundo. Existe un pequeño reducto de afganos en la resistencia en Pasín. Ayudarlos adecuadamente podría dar fin a las ambiciones genocidas y ocupación de China y Pakistán, no solo en el país afgano, sino en las Américas. En Cuba existen dos bases militares pequinesas. Algunas aseguran que son tres, pero indiscutiblemente el régimen castrista es el peón de China en el hemisferio occidental, por lo que una actuación contundente desintegraría a los aliados comunistas de China. Estas son las formas verdaderas para honrar a los mártires del 9-11. Resumimos para mejor comprensión. El Europarlamento condena firmemente al régimen castro comunista y ordena poner bajo la ley y finalizar el diálogo con la tiranía y sancionar a los involucrados en los crímenes de lesa humanidad por la ley Magnitsky europea. El mandatario mexicano López Obrador invita a su país y al jefe del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de que se encadenan muchas protestas en su contra en México y en otros países. Pues gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos,
pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza. ¿Y quién puede hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.